Mari Walter, Mari Pueden, buenos días a toda la audiencia, un gusto conversar con usted. Antes que nada, quería saludar a la audiencia, a usted, a las familias mapuche, en este tiempo que estamos celebrando el Huayno Chipanto, la vuelta del sol, nuestro compromiso también como pueblo, saludar a toda la gente mapuche en esta celebración. Y gente no mapuche también que se suma, porque es parte de la historia del territorio que celebremos el Huayno Chipanto en esta época.
Orlando, si hay que hacer una evaluación en cuanto a avances y también cuestiones que quedan pendientes en relación al último encuentro que mantuvieron con integrantes del gobierno nacional en relación a la Huincul, las presas mapuche que fueron liberadas pero que siguen procesadas. ¿Cuáles han sido los logros y cuáles son las cuestiones que faltan?
Bueno, me parece que fundamentalmente en lo que respecta a eso, la mesa de diálogo logró que llegáramos a la firma del artículo 34, que es una cuestión legal que están llevando adelante los abogados, con parques nacionales, la liberación de las mujeres mapuches. Y lo que queda es la construcción de las rucas, ¿no? En el territorio que se avanzó, ¿no? Que el Estado avanzó. Así que seguramente será parte de las próximas conversas con el Estado que tendrá ya más la comunidad, ¿no? Porque son ahí también acuerdos que hay que llegar. Pero creo que los objetivos de la devolución del Rehue está como uno de los objetivos que nos propusimos como pueblo mapuche, como organizaciones, ¿no? Recuperar un Rehue porque para la espiritualidad de un pueblo que se rearma después de un genocidio, atender, por supuesto que defender un Rehue frente al Estado es fundamental, ¿no? Y bueno, así que esperamos que se termine pronto.
En estos momentos, la zona que ocupaba la comunidad ahí en Villa Mascardi, donde está ubicado el Rehue, bueno, uno de los acuerdos a los que se había llegado era que la comunidad o miembros de la comunidad podían visitar el lugar y también, como vos decías, la construcción de las rucas. De esa cuestión de la custodia, la visita en todo caso, la recuperación del Rehue y la construcción de las rucas, ¿está a cargo de la comunidad o hay un compromiso por parte del Estado de colaborar en este sentido?
No, hay un compromiso del Estado de reconstruir esas rucas. Por eso digo, son instancias que vienen en el diálogo, porque son parte de los acuerdos que ha sido público. Y bueno, después entrará en discusión cuál es el mecanismo administrativo con el cual el Estado resuelve entregar la tierra, ¿no? Me parece que el reconocimiento del sitio sagrado también es importante porque es reconocer parte de la espiritualidad de un pueblo y su sistema también de medicina tradicional.
Sí. Bueno, en el último encuentro, cuando se firma este acta de acuerdo, el sector de gobierno, por mencionarlo de alguna forma, Parques Nacionales, se mostró bastante renuente por la información con la que se cuenta. Fue ese área el que más obstáculos puso para la firma del acuerdo. En este caso, ¿en qué situación está? Porque, bueno, el mandato es que vuelva parte de la comunidad a ese lugar, en el que fue desalojado la comunidad. ¿Cómo quedaron las relaciones? Y si hay algún tipo ahora de contacto con la gente de Parques Nacionales.
No, se está, digo, en los contactos lo están teniendo los abogados de la comunidad.
Ajá.
Con ellos son los que están llevando el contacto con Parques Nacionales. El acuerdo se llega de una manera muy difícil, con mucha presión de distintos de organizaciones, comunidades, un reclamo internacional, ¿no? Como lo que está pasando en Jujuy,
Sí.
porque me parece que esto tiene que ver fundamentalmente con la discusión con el Estado. De tierras aptas y suficientes, ¿no? De el avasallamiento que en las distintas provincias tenemos las comunidades indígenas, en este caso Mapuche, Tehuelche, no solo con el negocio inmobiliario, no solo en una discusión con el Estado, que debería ser un poco más posible, porque son los responsables de la aplicación del derecho indígena en esta relación que se pretende intercultural, pero que le falta mucho para transitar, y está ligado también a la posición que tiene el Estado frente al extractivismo. Entonces me parece que hay una cuestión de fondo que como sociedad no se habla y que tiene que ver con el genocidio indígena, tiene que ver con la discusión territorial, tiene que ver con si los gobiernos provinciales, por más que hayan ganado elecciones, están legitimados para tomar decisiones de estas características, sobre todo con el extractivismo, ¿no?
Sí.
Porque lo que se ve atrás de Jujuy no es solo un artículo de la Constitución que se pone en jaque y que viola los derechos indígenas, sino lo que hay es una matriz legal, ¿no? Un marco legal para generar un plafón para el extractivismo. Y eso pasa en Río Negro también. Tenemos conflicto con el litio, tenemos un amparo en el juzgado de ahí del Bolsón que tiene el juez Musillo, que estará pronto a resolver porque es un recurso de amparo. Creo que han pasado suficiente tiempo para que haya un fallo con respecto al amparo que se hizo contra las empresas mineras y contra el gobierno de Río Negro por la consulta libre, previa e informada, que es lo mismo que están reclamando las comunidades Colla hoy en Jujuy,
Sí.
¿no? Junto con todas las organizaciones indígenas. Entonces, me parece que lo que hay atrás en estos conflictos no solo es la discusión del genocidio, la necesidad de reparación de ese genocidio, que todavía ni el gobierno ni la sociedad han discutido, y en base a eso empezar a ampliar la discusión, ¿no? Porque no es un solo conflicto que tiene la provincia de Río Negro, tiene un montón de conflictos territoriales. Y este proceso del extractivismo en el territorio lo que cuesta son vidas, vidas en las protestas, como estamos viendo en Jujuy, o como hemos vivido en Quenquentreo, o como hemos vivido en la misma Lasquén. Entonces, me parece que una de las cosas que debe la democracia a la sociedad, me parece, no solo a los pueblos indígenas, a la sociedad, una discusión abierta sobre la identidad de la Argentina, sobre ese proceso genocida que ha dejado muchas secuelas y los conflictos son parte de eso, y avanzar, ahí sí me parece que en el respeto y una sociedad intercultural. Eso es algo que no está pasando y que me parece que las protestas de Jujuy están evidenciando, porque ustedes saben, hace pocos meses tuvo la elección Morales y ganó, ¿no? Su partido ganó. Entonces, nadie cuestionó eso, pero sus mismos votantes hoy le están reclamando a quien eligieron hace unos pocos meses, le están reclamando sus actos de gobierno, ¿no? Una reforma constitucional a espaldas de la sociedad, sin discusión social. Me parece que, y lo que está atrás, lo que motoriza todo eso, es el extractivismo. Esas son las discusiones, me parece, que son importantes dar, y sobre todo en tiempos que vienen elecciones, en tiempos que nosotros como pueblo también estamos llevando un proceso espiritual de renovación de un ciclo y de un compromiso en la defensa del territorio, porque entendemos que en el territorio estamos todas, estamos todos, seamos mapuche o no, es hoy es fundamental empezar a hablar de cuidar el agua, de cuidar el lugar donde vivimos, ¿no? Porque la verdad es que la situación es compleja a nivel mundial.
Sí. En el caso de la Huincul, que Bueno, de alguna manera para llegar a este acuerdo, de lo que se habla es de la reubicación de parte de la comunidad. Vos decías, bueno, los representantes legales de la comunidad son los que están trabajando sobre esto. Ustedes como agrupación, ¿qué información tiene en relación si hay avances en esa reubicación de la comunidad?
Eso se tiene que discutir en una próxima reunión. Por eso digo, hay una cuestión legal que ahí hay que hablar con los abogados, que tiene que ver con el artículo 34, las causas federales, ¿no? Hubo un rechazo parcial al acuerdo, como a la redacción del acuerdo del artículo 34, y que lo están hablando los abogados. A partir de ahí se va a plantear una nueva reunión donde Parques Nacionales ofrecerá tierra, porque me parece que es su responsabilidad. Creo que esto es ajeno a la discusión con el Estado provincial, que si bien dijo que se había reunido con el INAH y había cuestionado esto, el gobierno provincial fue parte en la primer mesa de diálogo y creo que estaba al tanto. Es más, la propuesta de una propuesta poco seria que llegó a la mesa de diálogo, llegó a través del director de Parques Nacionales y la había hecho llegar el jefe de gabinete Zúcaro, ¿no? Entonces, no es cierto lo que dice el gobierno de Río Negro. Creo que también hay que dejar claro que este es un conflicto que está enmarcado dentro de la discusión que están con el Estado Nacional, como están tierras con el Ejército y tierras con INTA también, que son organismos nacionales con territorio y que algunos están en conflictos con comunidades, ¿no? Entonces, todo esto, digo, lo tiene que la posibilidad de nuevas tierras tiene que brindarla Parques Nacionales, no delegarla a la provincia. Porque delegarla a la provincia nos parece una hipocresía, porque la provincia tiene suficientes conflictos a los cuales se tiene que prestar atención y va a estar bajo su exclusiva responsabilidad, ¿no? Cuando tiene un CODESI desfinanciado, desarticulado, sin recursos, sin computadora, sin señal de internet, y tiene una política claramente anti-mapuche, bueno. Creo que es hipócrita pretender poner condiciones en un acuerdo político que ha costado mucho y que significa mucho. Creo que también el gobierno de Río Negro tiene que tomar nota de que por más que haya ganado elecciones, la elección, eso no lo legitima para cualquier cosa. Y la discusión territorial, por supuesto, que es fundamental a la luz de los más de 150 conflictos en Río Negro que estamos teniendo, ¿no?
Bueno, la posición del gobierno, o sea, Arabela Carreras, que en relación a lo que contabas de que han pedido intervención en la mesa de diálogo, más allá que lo hayan tenido en su momento, y que en todo caso el conflicto lo tiene que dirimir el Estado Nacional, como vos decías, y que bueno, quien ganó las elecciones y en los próximos 4 años va a ser el gobernador, es de la misma línea política. Con Beretilnek, ¿ustedes tienen alguna expectativa de, así como se abrió una mesa de diálogo o se comenzó a dialogar con el Estado Nacional, hay alguna perspectiva de dialogar con la provincia que se ha mostrado bastante refractaria a la hora de discutir estos temas de estos 150 conflictos que tiene la provincia con comunidades originarias?
Bueno, creo que es necesario institucionalmente. Nosotros somos una organización que está reconocida por el Estado provincial a través del decreto 310 del 98, que ha sido una lucha de las comunidades en la provincia de Río Negro, que tiene un organismo de cogestión que tiene que velar por la aplicación del derecho indígena y que no tiene recursos. Entonces, es fundamental el diálogo. Creo también que ese diálogo, habida cuenta de la experiencia, porque hemos tenido diálogo con el gobierno, pero no han resuelto nada, es que esas discusiones, quedan entre el gobierno y la organización. Y me parece que en los próximos tiempos deberán ser diálogos abiertos a la sociedad, quiere decir con veedores, ¿no? Para que sepan los que discutamos, porque me parece que eso va a mostrar la verdadera política del gobierno de Río Negro, ¿no? Porque la verdad es que es muy difícil, ha sido muy difícil estos años acompañar a las comunidades cuando hay una política claramente adversa, ¿no? Los desalojos, la falta de acompañamiento en la producción, el discurso antimapuche, ¿no? Que ha tensado, que no podemos aprobar un protocolo para la presentación de la UNFOLLE cuando el EIB no se puede reglamentar, ¿no? Son todos acuerdos que habíamos hecho el 8 de enero del 2020 con la gobernadora, ¿no? En una primera reunión que tuvimos la organización. Y bueno, de eso nada resultó. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad de apostar al diálogo y que ese diálogo resuelva situaciones. Una de las situaciones que es muy preocupante para las comunidades es el relevamiento territorial, es tierras aptas. En muchas de las denuncias que hay en sede judicial sobre territorio, están las demandas de muchas comunidades. Entonces, creo que hay situaciones que muestran un panorama muy similar a lo que está sucediendo en Jujuy, con el extractivismo muy presente, con un proyecto de hidrógeno verde donde se entregaron 625 mil hectáreas, ¿no? Con gente mapuche adentro y con comunidades adentro, digo, es un proyecto inviable, ¿no? Porque va a haber la misma resistencia cuando a Mamuel Choique le quieren explotar todo el territorio donde vive una comunidad hace cientos de años, ¿no? Porque hay litio, ¿no? Y el litio, la vicepresidenta dice que es un recurso de los argentinos. Bueno, si está en una comunidad no es un recurso de los argentinos, es un recurso comunitario, colectivo, y será la comunidad la que tenga que decidir si lo va a explotar o no. Eso es lo que está en discusión hoy en Argentina. En Argentina y en Latinoamérica, porque estos conflictos con el extractivismo están costando vidas en toda Latinoamérica, porque seguimos siendo las comunidades indígenas las que nos oponemos a ese colonialismo atroz y feroz que arrasa el territorio, ¿no? Que cuesta vida con la contaminación, pero que cuesta vidas humanas en el conflicto en sí. Y eso es grave para la democracia, porque si los conflictos sociales en un estado de derecho, en un estado democrático, se van a dirimir a los tiros, y bueno, la verdad es que no es el mejor ejemplo de resolución de conflictos, ¿no? En un estado democrático. Me parece que a eso hay que prestar atención, sobre todo cuando se escuchan discursos de odio, discursos de la derecha, de exterminar, sobre todo a la gente indígena. Por eso es importante discutir de dónde viene el Estado argentino, ¿no? Viene de un genocidio y que estamos viviendo las consecuencias, como todos los países latinoamericanos han perpetrado genocidio, porque parece que la responsabilidad la tiene España, ¿no? Los gobiernos nacionales en la conformación del Estado han sido muy violentos con toda la población indígena en Latinoamérica. Por eso las élites de cada sociedad, en cada país, se han conformado en base a esa violencia y a ese racismo. Me parece que esas son las discusiones que tienen que darse seriamente. Por eso es importante que los gobiernos den la cara con sus mentiras y que queden expuestos frente a actores, ¿no? que tienen que empezar a observar con más detenimiento, sobre todo organismos de derechos humanos, porque me parece que la Argentina ha tenido durante mucho tiempo un estándar del respeto a los derechos humanos que no se condice con la realidad, ¿no? Entonces, mientras internacionalmente existen la bandera de memoria, verdad y justicia, nosotros reclamamos el reconocimiento de un genocidio. Entonces, no hay memoria en la Argentina, no hay verdad, ¿no? Sobre la mesa que que nos permita discutir, y por supuesto que la justicia nunca existió para los pueblos indígenas, porque la justicia fueron y son el brazo ejecutor del despojo territorial de las comunidades. Entonces, creo que hace falta un fuerte debate social para que los conflictos puedan resolverse de otra manera, ¿no? Sobre todo en base al reconocimiento de ese genocidio. Porque si no, parece que estamos nosotros haciendo cosas que no son posibles, cuando hasta hace 140 años nuestros abuelos vivían en un territorio comunitario, sin propiedad privada, sin alambre y sin papeles, ¿no? Y me parece que todavía eso, como humanos, tenemos derecho.
El tema de Jujuy lo que puso en evidencia que la situación que acá, digamos, en la Patagonia también se vive, es la demora que tienen las jurisdicciones provinciales en hacer el relevamiento. Me parece que en Jujuy ha quedado claramente expuesto, y por lo menos en esta zona, hace rato que se sabe eso en cuanto al incumplimiento que tiene el Estado provincial con los relevamientos. Y por otro lado, con el tema de los recursos, o mejor llamados bienes naturales comunes, se les acusa a las comunidades originarias de ponerse en contra del desarrollo. Bueno, no ha habido, como vos decís, un diálogo en cuanto a este tema, porque pareciera que las comunidades originarias están en contra de cualquier tipo de desarrollo y volver a 200 años atrás, cuando eso termina no siendo cierto.
Bueno, mire, eso tiene una explicación. Es decir, las comunidades lo que resisten es su modo de vida, es la posibilidad de seguir viviendo en la casa donde nacieron y se criaron y conocen la cultura y se desarrollan. No es como si a usted le van a sacar la casa, no va a estar muy contento. Entonces, lo que se está jugando son las vidas de esas personas. No es un dato menor eso, ¿no? No solo la vida, sino el modo de vivir. Y a eso tenemos derecho en el territorio, ¿no? Entonces, la discusión del progreso es algo que viene desde la campaña del desierto, ¿no? ¿Por qué los estados provinciales después de la reforma del 94 no reconocen, tienen el conflicto con las comunidades? Porque justamente el gobierno federal le ha otorgado la potestad sobre los minerales. Pero la aceptación del convenio 169 y el reconocimiento de la preexistencia y de la Constitución, también en el artículo 75, inciso 17, que habla también de los recursos, pone claramente de manifiesto que los recursos que están en los territorios comunitarios pertenecen a las comunidades porque forma parte de sus modos de vivir en el territorio. Entonces, esa discusión no es tan simple cuando se viene de un genocidio. Porque mire, las comunidades, muchas de las comunidades que están asentadas en la provincia de Río Negro vienen corridas después de la campaña del desierto, después de 1880, después de 1885, y la trasladan de Bahía Blanca, de Carué, de Azul, de La Pampa. Son trasladadas, son arreadas y depositadas en los sectores más, con menos pastura, más duros, ¿no? En algunos casos zona montañosa, porque las montañas no representaban un recurso para el Estado en ese momento, sí los valles y las mesetas que fueron para las estancias. Entonces hoy, que nos sometieron a un genocidio, que nos asesinaron, que violaron a las mujeres, que se robaron los niños y niñas, que nos cambiaron la identidad, que no nos que nos prohibieron hablar nuestra lengua y celebrar nuestro Huñuel Chipantu y nuestro Camaricún, ¿no? Nos piden y nos exigen a nosotros que en nombre del progreso sigamos muriendo. Es muy hipócrita eso. Y en la hipocresía son las cosas que hay que discutir como sociedad. Entonces, por eso es importante la discusión en base a la verdad. ¿Cómo nos van a pedir que nosotros sigamos pagando el costo del progreso? Mire, Pilquinillo del Limay fue corrida en los años 30 por la estancia inglesa María Sofía, porque las corrieron. Un día llegó la fronteriza con un abogado de Buenos Aires y le dijo, usted se tiene que correr porque acá no pueden estar más. Se corrieron, quedaron fuera del alambrado, continuaron viviendo en ese lugar. Después se construyó la represa de Piedra del Águila y se tuvieron que mover porque su lugar donde estaba quedó todo inundado, ¿no? Quedó bajo el agua.
Sí.
Bueno, el Quinillo de Lima y hasta hoy no tiene luz del sistema interconectado nacional, ¿no? Que fue uno de los compromisos. Ha perdido la producción, ¿no? Porque no es lo mismo lo que producía cuando estaba cerca del río que cuando los corrieron más arriba, que les cambió el clima, les cambió la forma de vivir. Entonces, hoy, Pilquinillo de Limay, llegaron las empresas mineras. ¿Qué se piensa que dijeron dijo la comunidad de Pilquinillo de Limay? ¿Aplaudió porque llegaron las mineras? Y ya tienen dos ejemplos de violencia de parte de este Estado, ¿no? En los años 30 lo corren y lo vuelven a correr en 1990. Y ahora, 40 años después, otra vez le quieren ir a romper el poco territorio que le han dejado. En base a esa verdad tenemos que discutir. En base a la historia reciente tenemos que discutir el territorio. Porque la verdad es que para nosotros es muy... muy doloroso tener que atravesar esto, ¿no? Tener que ir a rogarle a la justicia hace 2 años que nos dé el derecho a la consulta, algo que está consagrado y que también se discute hoy en Jujuy. Lo que está en tensión también es la paz social, porque nosotros no podemos seguir soportando tanto atropello,
sí,
¿no? No podemos seguir soportando. Por eso las comunidades han cerrado sus tranqueras y están dispuestas a correr a las mineras cuando aparezcan nuevamente. Entonces son... discusiones que ponen en riesgo la paz social, ¿no? Entonces, hay que realmente tener capacidad para resolver. Los gobiernos tienen una gran falencia en el derecho indígena, y sobre todo hay algo que también hay que decir, que parte de los gobiernos y de los funcionarios de la justicia en Río Negro y en toda la Argentina son parte de los apropiadores de esas tierras. Son parte de las familias que hace 50, 70, 100 años usurparon nuestros territorios, ¿no? Entonces, ¿qué justicia podemos esperar? Si el gobierno está conformado por las familias que nos robaron, que nos violentaron, ¿no? ¿Qué podemos pedir de este gobierno? ¿Qué podemos buscar si no contestar cada agresión?
Uh-huh.
Es muy complejo. Entonces, no hay una mirada responsable sobre la discusión social, porque este es un problema social. Entonces, si a usted lo eligen para ser gobierno, usted tiene que asumir no manejar la plata del Estado, sino también cómo abordar los conflictos sociales que hay, y sobre todo los que devienen de algo tan aberrante como es un genocidio.
Claro.
Entonces, no hay, yo no veo hoy en el gobierno nacional ni provincial capacidad para abordar estos conflictos en la dimensión que tiene. No alcanza con lo que ha hecho el gobierno nacional hoy, ¿no? O ayer.
Sí.
Creo que hay que tomar decisiones más firmes con respecto a esto, porque lo que está en juego son las vidas de las personas. Y lo que está pasando en Jujuy realmente tiene reminiscencia de un Estado militar y represor.
Uh-huh.
Ahora, ese Estado militar y represor está a favor de los poderosos, de los patrones, ¿no? De las empresas extractivas. Y me parece que está en manos de una élite gobernante que viene asentada como un sector alto de la sociedad, ¿no?, con distinción sobre la parte indígena. Eso es colonialismo del más rancio. Entonces hay que empezar a ver esas cosas en esta sociedad y en esta Argentina.
Sí, sí, es una lógica que se viene repitiendo desde siempre, ¿no? Con distintas modalidades. Primero el corrimiento de las zonas más fértiles, después cuando se los corre a zonas un tanto más inhóspitas y se descubre que ahí hay minerales, otra vez la corrida, y en el último tiempo esta lógica que tiene que ver con el turismo. Si el lugar es lindo, se puede vender por paisaje, también serán corridos.
Bueno, la zona andina hoy es una zona apreciada por los intereses internacionales, ¿no? Los empresarios internacionales son los que vienen a quedarse con el río Alto Río Chubut, el nacimiento del agua. Es Lewi el que se ha quedado con un lago, ¿no? Y a esas cosas le tenemos que prestar mucha atención, porque hay un cambio, porque esta crisis también, si uno analiza la pandemia en el mundo, digo, es una crisis por arrasar, ¿no? Por arrasar el territorio, y eso genera desequilibrios, y ese desequilibrio que decimos nosotros en el Ipsos Filmon es lo que pasó hace 2 años. La crisis no está para finalizar. Hay una crisis económica muy importante en en todas las sociedades, y creo que para los próximos años, creo que urge defender el agua. Urge defender el agua porque el agua es la vida, no el oro. El oro se lo llevan a otros países y construyen otras sociedades que viven bien en base a lo que siguen robando de Latinoamérica. Entonces hay que decir las cosas como son. Europa, toda Europa, Francia, Alemania, tienen un ritmo, tienen un bienestar en sus sociedades, pero porque se cansaron de robarnos. Entonces, que vengan ahora con el Fondo Monetario Internacional y que la moneda de cambio del Estado sea los territorios comunitarios, produce lo que produce en Jujuy hoy. Y que posiblemente en los próximos meses se extienda a otras provincias también si se sigue avanzando con el extractivismo, ¿no? Me parece que hoy ya hay los cortes de ruta ahí en Neuquén, es porque no hay agua, ¿no? Sin embargo, la empresa petrolera consume en cada pozo de fracking millones y millones de litros de agua del río Neuquén, que se contamina y no sirve más. No sirve más ni para regar ni para nada. Entonces, hay cosas muy graves que están pasando y hay que prestarle atención. Los cortes de ruta son por la falta de agua, son porque hay problemas con la luz, que se corta la luz también. Bueno, digo, estamos en una crisis que se habla mucho del recambio energético, recambio de renovación de la matriz energética, pero la verdad es que lo que no se habla es del nivel de consumo que tienen las sociedades que impactan el territorio. Y eso también es hipócrita, ¿eh? Porque no van a alcanzar que llenemos de molinos de viento y de parques fotovoltaicos toda la Patagonia para seguir sosteniendo un nivel de consumo que hay que empezar a discutir. Y en esa baja del nivel de consumo como sociedad está la discusión territorial. ¿Dónde puede ser sustentable una familia? En el territorio, con quinta, con posibilidad de criar sus animales, ¿no? Más alejado de la ciudad. Eso es lo que va a pasar en los próximos tiempos y está pasando ya. Hay una necesidad de volver al territorio. Y nosotros, como comunidades indígenas, tenemos el derecho al retorno a nuestros territorios ancestrales. Y otra cosa que hay que dejar claro, toda la Patagonia es un territorio ancestral. Porque hay muchos argumentos y de muchos indígenas, ¿no? De muchos referentes de pueblos originarios que hablan del derecho, ¿no? Como si el derecho al territorio lo hubiésemos obtenido después de la campaña del desierto, ¿no? Entonces, todo el territorio de la Patagonia hasta hace 140 años era comunitario. Entonces, cuando hay un conflicto con una comunidad que pasa por un proceso de identidad y se reconoce y reivindica un territorio en la Patagonia y tiene todo el derecho a discutirlo, porque todo esto eran territorios comunitarios. Entonces, no pasaron tantos años de esa sanguinaria ocupación, ¿no? No pasaron tantos años. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos vivieron eso. Para nosotros, en términos familiares, es ayer. Y entonces eso también tenemos que discutir. Creo que en estos tiempos que la democracia ha tomado el modo de relación violento, y lo vimos en Río Negro, lo vimos en otras provincias también, son discusiones que hay que darse como sociedad, ¿no? Que tienen que ser discusiones frente a la sociedad. Por eso la mesa de diálogo tuvo veedores, porque no era una discusión nosotros con parques nacionales, no, tiene que ser frente a la mirada de una sociedad de qué discutimos y por qué discutimos y qué traemos nosotros como argumento para solicitar esas tierras, ¿no? Y nada más ni nada menos que un genocidio. ¿Le parece poca cosa para reclamar un pedazo de tierra, ¿no?
Queda claro. Y bueno, la muestra que el diálogo en todo caso tiene su efecto, ¿no? Y el caso de la Wincool, más allá que todavía no esté cerrado y no se conozcan las conclusiones finales, da muestra que es el camino, que no hay otros, porque lo otro tiene que ver con la violencia.
Sí, el camino del diálogo es fundamental en todo, para relacionarse, ¿no? Me parece que la violencia que ha impuesto una sociedad capitalista tiene sus consecuencias aún dentro de las comunidades, ¿no? Porque a nosotros como organización nos preocupa mucho la violencia interna de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el territorio? Y eso también nos ocupa y nos preocupa. Parte de nuestra organización, las SOMO, las mujeres, han tomado esta discusión, ¿no? No podemos permitir la violencia propia machista de una sociedad capitalista dentro de las comunidades. Eso también nos preocupa y es parte de nuestra agenda política, ¿no? Entonces, hablamos de violencia y nosotros la vemos en lo cotidiano, ¿no? Porque somos parte de esta sociedad violenta también. Bueno, para nosotros discutir en todos los ámbitos, no solo lo cultural, lo espiritual, las relaciones, la necesidad de acompañamiento de las comunidades, nos planteamos como organización porque nos planteamos como pueblo. Reconstruir esos lazos implica de hablar de estas cosas también. Y eso también es parte de nuestra agenda, ¿no? Nosotros no avalamos la violencia entre comunidades ni dentro de las comunidades. Y venimos discutiendo eso y tomando resoluciones con respecto a eso. Para nosotros es importante, porque si no, no se puede discutir otra lucha,
Claro.
¿no? Reiterar el saludo en este Huinhuapiluc Huipantu a todas las comunidades, a todas las familias mapuche y no mapuche que estamos hoy en el territorio. Renovemos ese compromiso, que estos días ofrendemos a la Mapu a la mañana algo de yerba y de azúcar con buenos pensamientos, porque esta Mapu que nos cobija hoy necesita de ese compromiso entre nosotros como Che. Con el Ichor Filmongen, con todas las vidas que están presentes y que nos acompañan todos los días. Eso tenemos que cuidar fundamentalmente. Capeu Cayal.